¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos sos Javier?
Javier Panza te saluda. ¿Cómo te va, don Ignacio?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo están viendo ustedes este escenario en que se suspende la obligatoriedad del pago con la tarjeta y se permite ahora también pago en efectivo de vuelta, Ignacio?
Y es bastante frustrante, Javier. Esa es la gran realidad, ¿verdad? Porque realmente es un proceso que lleva demasiado tiempo, ¿verdad? Y lo peor de todo es, como yo le estoy diciendo en otros medios, ¿verdad?, es que la gente tenía una ansiedad porque al saber que el otro es, de que somos nuestros, buscando una conversación y alguien te dice, ¿y cómo en otros países yo pago con tarjeta? Prácticamente había una ansia de tener este sistema de pago y se convirtió en un motivo de frustración, ¿verdad? Esa es la realidad de rabia de la gente, ¿verdad? Uh-huh. Y hace que realmente estos negocios financieros con tanta confianza justamente sean muy golpeados, ¿verdad?, aparte de todo el perjuicio que ocasionaron. Ajá. Uh-huh.
Para entender un poco, Ignacio, yo dije, hace días vengo diciendo, al final de cuentas, no se tome a modo personal esto que voy a decir, pero al final de cuentas, quienes salen beneficiados de este escenario de confusión, de reventa y de crisis, de vuelta es el sector empresarial, porque no vamos otra vez a tener datos precisos de cuántos pasajeros lo que suben por día al transporte público. Y ese dato es fundamental en el momento de hacer un análisis para el estudio del precio del pasaje en área metropolitana.
Mira, Javier, que yo te cuento nosotros, y le envié ahí una propuesta, realmente que llegó, le conozco al ingeniero que hizo una propuesta en relación a solucionar ese sistema, ¿verdad? Que es un sistema electrónico y a la vez mixto para el pasajero, en donde el saldo en una tarjeta maestro, más o menos, una tarjeta se le da al chofer los pasajes, entonces vos pagás y el chofer transacciona con su tarjeta, no sé más o menos si me seguís. Entonces, ¿qué tenés vos ahí ahora? Tenés un seguimiento de la totalidad de pasajeros que existen en el sistema. ¿Por qué? Porque finalmente todas las transacciones pasan, hasta las transacciones en efectivo pasan por el sistema electrónico, por un lado. Y segundo, tenés las ubicaciones donde se hicieron esas transacciones, porque todo el equipo tiene GPS, esas transacciones en efectivo que se digitalizaron, ¿verdad? Lo que te da una herramienta fundamental para diciembre es de saber en dónde hay más pasajeros que están sustituyendo con el sistema convencional. Ahí vos podés saber dónde tenés que atacar con tarjeta, ¿verdad? Y el segundo paso que se debe hacer es dar beneficio al uso de la tarjeta, ¿verdad? Entonces uh-huh. La gente no solamente va a tener disponible, se va a tener un seguimiento de la zona, sino que también va a tener beneficio en su uso, donde en todos lados ocurrió, ¿verdad? Uh-huh. Pero acá es la obligatoriedad y la falta de previsión en la disponibilidad de las tarjetas creó esta bomba, ¿verdad?
Claro. En los buses de las empresas afiliadas a UCTRAMA, preferentemente están los validadores de MAS.
Nosotros tenemos un acuerdo con la empresa TDP para las tarjetas MAS. No somos parte de la sociedad, por eso de repente tenemos la libertad de poder opinar sin ataduras, ¿verdad? En el otro caso, en Yajá, CETRAPAN es propietario de la tarjeta Yajá. Entonces yo entiendo que ha de ser mucho más difícil opinar, o sea, tener un sentido crítico de lo que ocurrió, ¿verdad? Es la gran realidad. Por ende, yo veo que muchos sectores le quieren echar la culpa a los choferes, ¿verdad? Que vendieron todos los revendedores, siendo que los choferes ni las empresas de transporte tenían la obligación de vender esas tarjetas. Fue un plan de contingencia porque todavía no había la suficiente cantidad de tarjetas en el sistema, ¿verdad?
Claro.
Pero además, realmente, hay que ser muy claro en este tema, ¿verdad? Si hubo reventa o hay sobrecosto es porque hay quiebra de stock. Si yo puedo encontrar en la esquina del almacén de mi casa una tarjeta que cuesta 10.000, no digo que no ha de haber, ¿verdad? Pero es absurdo pensar que vas a ir a pagar 20 o 30 mil por año si vos tenés la tarjeta en la esquina de tu casa. Si vos no tenés esa tarjeta y necesites viajar con urgencia, o sea, el servicio público básico, esencial, evidentemente cae en las manos de los vendedores. Pero la realmente existe porque no hay tarjeta, esa es la gran realidad. ¿Para qué vas a ir a comprar todo el stock de tarjetas para revender si la gente puede disponer en donde quiera? Esa es la gran realidad y es lo que ocurrió.
Claro, las tarjetas debieron ser gratuitas en este tiempo.
Mira, yo todavía es un poquito complicado lo que ocurrió, pero en algún momento hay que analizarlo. Nosotros estamos viendo cómo encarar esa situación. Capaz el problema más grave es el modelo que se implantó por necesidades especiales de un sector especial. En cualquier lugar del mundo, cobrar la tarjeta es una intermediación y el intermediario tiene un porcentaje. Vos pagás la comisión y pones la plata a la persona que en la cuenta de la empresa con quien hiciste. O sea, si vos compras una tarjeta más, vos estás haciendo un acuerdo con la empresa más y por ende con la empresa TDP, ¿verdad? Si vos compras una tarjeta Yaha, estás haciendo un acuerdo con la cuenta, con la tarjeta de Yaha y con la empresa de Paz. Un intermediario debe cobrar la comisión y enviar tu plata en la cuenta donde vos hiciste el acuerdo. ¿Qué ocurre en ese modelo? En ese modelo, las empresas, como son las que tienen la plata adelantada, ¿verdad?, que es el negocio de las redes de estas operadoras, realmente la gente se pelea, o sea, las empresas, ¿verdad?, se pelean porque el usuario tenga la tarjeta en sus manos. No sé si me seguís.
Sí.
¿Por qué? Por más que vos transacciones en cualquier otro validador, porque la transacción llega a la empresa de transporte en el momento que se hace la transacción, no adelantado. Pero la plata adelantada las tienen, sí, las tienen las empresas de billetaje electrónico. El modelo, no sé si te acuerdas, nosotros habíamos hecho un plan piloto funcional prácticamente y por intereses externos, se cambió el 100% del decreto reglamentario de la ley de billetaje electrónico, ya en el gobierno anterior, para adecuarse a los intereses particulares. Y una de las particularidades que tienen que ver lo que ocurrió ahora es que la plata se queda en donde se hace la recarga. No sé si me entendés. Entonces se vuelven mezquinos en la recarga porque son los únicos que pueden recargar, y como la tarjeta no tiene un valor más que nada de subintermediación, termina no interesando quién tiene la tarjeta. Lo acá lo interesante es la red de carga. En totalmente, creo que una cuestión técnicamente que ellos pueden justificar, pero lógicamente es absurdo. Es como que vos te vas a ESAP y te vas y pagas adelantado tu factura y resulta ser que la empresa se queda con la plata hasta que llega el vencimiento y ahí le envía. La realidad es que tienen que cobrar su comisión y poner en la cuenta que corresponde. Eso no se cumple en este modelo y creo que es un poco uno de los padres de este monstruito que tuvimos que hizo que no existía mucha importancia en colocar las tarjetas del sistema. No sé si me seguí un poquito complicado, pero...
Es complicado.
Esa es la realidad.
Ignacio, vos dijiste recién... cambiaron 100% el decreto en el gobierno anterior. Voy a cerrar la pregunta y te voy a, o sea, hacer una pregunta bien cerrada. Es decir, que en el gobierno de Horacio Cartes modificaron el decreto para que su empresa pueda ser la operadora.
Yo no puedo decir de esa manera. Realmente no sé. Es más, hasta creo, y te voy a ser muy sincero, que no tenía un efecto la empresa Horacio Cartes en eso, pero sí lo tenía el impacto que tuvo Cetrapan en el gobierno anterior, y que lo tiene en esto es muy fuerte, ¿verdad? Esa es la gran realidad. Y Cetrapan, yo no puedo hablar de la operadora, sinceramente no desconozco, ¿verdad? Pero entendemos nosotros que evidentemente si uno analiza profundamente lo que ocurrió, ¿verdad?, ocurre que en ese momento, cuando se cambió el decreto reglamentario, fue 2 meses después de que nosotros lanzamos nuestra prueba piloto. No sé si recordás ese tiempo ahora.
Me acuerdo que entonces, se había cambiado y que fue toda una discusión lo del por qué se había cambiado. Justificaron que los colombianos eran los que asesoraron finalmente.
Sí, nosotros habíamos hecho con una empresa muy grande, la más grande del Brasil, que es Autopass. y que terminaron haciendo el correo, ¿verdad? De paso, ¿verdad? Pero cuando ya está, se está a punto de salir a la calle con un sistema que evidentemente funciona, porque si funciona para 40 millones de habitantes solo en San Paulo, evidentemente va a funcionar para menos de 1 millón de personas que tienen nuestro sistema ahora. Pero se desechó y se cambió el 100%, y no te digo se modificó, se cambió el 100% del decreto reglamentario para adecuar a un sistema paraguayo, porque hay que entender, como su sistema ya funcionaba, ellos hacían prácticamente, como diría algunos, un copy-paste de su software y no tenía costos, ¿verdad? Entonces, como el otro grupo no estaba como para salir, se adecuó esa situación para que ocurra de esa manera. Y es lo que tenemos, ¿verdad?
Dijo también al inicio, Ignacio, que ustedes tienen los buses de UCTrama o afiliados a UCTrama, las empresas ¿sí? afiliadas a UCTrama, tienen los validadores de la empresa MAS.
Sí.
¿Qué es lo que había planteado originalmente?
Sí.
Si, supongamos yo, Javier, me quiero presentar como tarjetas La Unión.
Sí. Tienen que tener 400 buses afiliados.
Ahí ya, el primer punto, luego ya es eso.
Sí.
Hay que revisar un poco. La cámara que evalúa las la ley de la competencia, ley de competitividad, tiene que revisar si es o no realmente favorable esto, porque vos estás cerrando las posibilidades a cualquier empresa que se pueda, bajo esta modalidad, que se pueda presentar para vender las tarjetas y ganar la comisión, porque en la comisión está el tema, o sea, no en el precio del pasaje, el negocio está en la comisión.
Y yo, esas puertas se cerró, pues, o sea, yo te voy a ser muy sincero y voy a hablarte de lo que puedo hablar. Se cerró para cerrar las puertas a las telefónicas, ¿verdad? Que tenían ya sus tarjetas en el sistema, ¿verdad? Entonces, se hizo por eso esa situación, ¿verdad? Esa es la realidad. Evidentemente, yo no sé si la cantidad es más, pero la idea es justamente que ya existan factores, porque acá hay que conocer el negocio, Javier, esa es la realidad, hay que conocer también el negocio y bueno, por ahí un poco pasó la mano de esto para que nos entren tarjetas directamente, ¿verdad?
A ver,
pero Ignacio, te cuento yo el por qué más o menos se hizo eso, ¿verdad?
Claro, si vamos a ir por eso, si vamos a ir por la aplicación de tecnología, esa tarjeta debería estar en el celular con un código.
El siguiente paso es eso,
¿verdad? O sea, así como hoy día vos hasta puertas podés abrir teniendo tu celular en el bolsillo.
Te voy a explicar un poco la particularidad que tiene esta tarjeta, ¿verdad? Si bien estamos hablando de una tecnología de libre sin contacto, ¿verdad? La particularidad de esta tarjeta que tiene es que es un monedero. ¿Qué implica eso? Vos tenés, acá hay una cobertura bastante razonable. La calidad es discutible, pero la cobertura es muy razonable. Tenés países muy grandes, porque uno de los países de todo esto es justamente el Brasil, ¿verdad? En aquel momento la conectividad era muy lenta, entonces una tarjeta que tenga que comunicarse con el servidor hacía inviable el procesamiento. ¿Por qué? Porque era muy lenta la conexión, ¿verdad? Antes vos pasabas tu tarjeta, hasta ahora pasas tu tarjeta y entre que te imprime el ticket tarda una eternidad. Entonces, la tecnología de esta tarjeta es una tarjeta que graba en él la plata. Vos tenés 10.000 guaraníes y te vas a recargar y tenés que actualizar tu tarjeta y te graba en tu tarjeta los 10.000 guaraníes. Cuando vos transaccionas 2.000 guaraníes, 400 guaraníes, 2.300, te vuelve el validador del bus, te vuelve a grabar el saldo en tu tarjeta.
Vos tenés que avisarle al validador que cargaste, en otros términos.
No. En la tarjeta está el monto.
Claro, la tarjeta ya tiene el monto. Ahora lo que vos tenés que avisarle al validador que te reconozca ese monto.
Hay lugares donde no hay internet, por ejemplo. Ese es un sistema que se llama online, pero no real time, ¿verdad? Entonces, este sistema lo que hace es que puedes interactuar con el validador sin necesidad de conectarse a internet. Cuando vos haces esa transacción, él ve que vos tenés 10.000 guaraníes, te descuenta y te vuelve a grabar el saldo en la tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vos vuelves a tener conexión a internet, el validador actualiza al servidor. Eso es, así funciona esta tecnología. Por eso es que no es una tarjeta común y realmente es más cara la tarjeta de lo que se está vendiendo, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero ese es otro problema, porque hace que todavía no se terminó un sistema en donde si vos cargas en un punto Yaha una tarjeta más, ¿verdad?, tenés que subirte únicamente a un ómnibus de la empresa, porque no la actualiza. Tienes que subirte a un ómnibus más, te digo así para ser más sencillo, ¿verdad? No te dejes, ¿verdad?, para que actualice tu tarjeta. Y ese es algo que no se completó aún y que necesitamos nosotros que se termine, ¿verdad?
Y no solo eso, las innumerables denuncias. A ver, el sábado en la siesta me encontré con la señora en un supermercado. Ella es la que pesa las frutas y verduras. Sí. Y me dijo, por suerte voy a poder pagar otra vez en efectivo. Yo le dije, ¿por qué si es tan bueno tener la tarjeta? Y me dice, lo que pasa es que la vez pasada yo cargué 30.000. Ya compré hace mucho la tarjeta. Cargué 30.000 y usé una vez y ahora tengo 18.000 nomás de saldo, me dijo.
Mira, un problema que no te voy a poder decir que no ocurrió, porque ocurrió, porque ocurrieron, nos ocurrieron a nosotros, es que muchas veces el chofer, hay algunos modelos de pagar para incentivar al chofer, por una experiencia, donde se le está pagando incluso por porcentaje, o sea, tienen un premio por cantidad de validaciones, y vimos que algunos choferes estaban validando de más. Esa es la realidad. O sea, no te puedo decir que no es cierto, porque yo incluso le tuve que girar a una señorita su plata otra vez, porque me conocía, esa es la realidad, y me envió directamente el problema. No era mucho ahora, pero se evidentemente le cobró 3 veces, Javier. Esa es la realidad. Entonces,
cuando el viceministerio habla de que es un sistema auditable, que puede tener trazabilidad y demás.
Yo vi, Javier, que la chica no me mintió. ¿Qué quiere decir un sistema auditable? Que le pedí su número de tarjeta, yo vi su número de tarjeta, en qué bus se subió, vi que hizo 3 transacciones de seguido y vi que lo hizo en el mismo lugar por el GPS. Pues donde, o sea, tampoco eran diferentes lugares que usó el servicio ahora. Entonces yo pude auditar.
O sea que
auditar,
3 pasajes le cobraron de esa tarjeta.
De esa tarjeta, sí. Y me llamó ella y me dijo, mira, me escribió realmente por Facebook. Y me dijo, mira, a mi papá le cobraron 3 veces de más. Y él no entiende y es, o sea, me retó, ¿verdad? Que en todo su derecho, ¿verdad? Y yo pude verificar, y de hecho eso sí es cierto lo que dice el viceministro, que es un sistema auditable. Yo pude auditar que ocurrió exactamente como esta señorita me dijo, ¿verdad?
¿Pero qué es lo que habría pasado? ¿Se pasó 3 veces la tarjeta?
Le pasó 3 veces la tarjeta, sí.
¿Y por qué se pasó 3 veces?
Le dijo que no funcionaba.
Claro. ¿Entendés? Tuvo que pasar 3 veces hasta que le habilitó para que pueda entrar.
Era un señor mayor y parece que pasó. No, los detalles de la historia pues no conozco. Esa es la unión que le tuve que hacer con el chofer, ¿verdad?
¿Y qué te dijo el chofer?
Entonces, y me dijo que para mí que no le funcionaba y no se escuchaba el ruido y pasó él y no sé, patrón, y dije, ¿qué te puedo decir? Esa es la realidad. Entonces, cuando llegan una cantidad de pasajeros, pues le pagamos un premio y ya, yo creo que eso finalmente termina conspirando contra ese tipo de actividades. Yo supongo que es un error que sí tiene que ir corrigiendo, pero fíjate lo interesante de esta metodología. Yo pude ver esas 3 transacciones. Pude ver dónde se hizo, la hora que se hizo. O sea, es muy importante manejar este sistema. Yo creo que va a ser muy bueno, sinceramente. Por eso me da mucha pena lo que ocurrió.
Sí, vamos a ver. Obviamente hay que resolver este problema, porque el punto grave está en que se empiece a sacar la plata a la gente. Más de lo que tiene que pagar.
Sí,
ese es, Ignacio, eso no tiene perdón, eso es un robo.
Así mismo. No, yo por eso te digo, yo tuve que devolver. Pero lo importante es que a medida que vos vayas teniendo problemas porque el usuario ya no se le toma de tonto, evidentemente existen los mecanismos de ir subsanando la deshonestidad de tu empresa, ¿verdad? Esa es la gran realidad. Lo peor es cuando vos decís no tenés forma de comprobar y le decís a la persona y te dio las boletas. No, no me dio la boleta. Ay, Dios mío, entonces cuesta muchísimo más, ¿verdad? Acá es muy evidenciable, ¿verdad? Todo eso es la gran realidad. Esto deja rastros en el momento, porque justo yo estaba frente a mi computadora y pude verificar mientras ella me denunciaba, me envió la foto de su tarjeta y pude ver perfectamente, puse su número de tarjeta, bien que usted transaccionó, el bus que ella me dijo y las horas y los tiempos, las veces, y vi que era una tras otra hora. Entonces, era cierto. Lo que podía haber hecho, que yo sí ya tuve que creerlo, o si no, ver las cámaras, era que realmente lo que me dijo ella es que solo fue a su papá, ahora. Podía darse el día de mañana que uno pague por su familia, ahora. Pero ahí tenemos cámaras que podrían certificar esa situación.
Ignacio, ¿ustedes van a alguna reunión esta mañana al viceministerio?
Tenemos una posible reunión hoy con el viceministro, ¿verdad? Esa es la gran realidad. Lo que sí vamos a conversar un poco entre nosotros, porque entre que habíamos hablado con el viceministro era prácticamente por otros problemas y terminamos que son otros los problemas que ahora se vienen.
Otro problema que tienen es que los domingos no hay buses.
Y fíjate una cosa, Javier. Ahora vamos a entrar en lo que es importante, este billetaje electrónico. Esto aclara la relación que existe en la eterna discusión entre el sector privado y el Estado en relación a la cantidad de pasajeros transportados. Es un poco una argelería hablar de tarifa, pero de alguna manera se demuestra que realmente esta tarifa está buscando la rentabilidad de la gente. Yo sé que es muy difícil, pero en algún momento hay que decir las cosas por su nombre. Si nosotros queremos dar el servicio que el gobierno se merece, evidentemente hay que poner las cosas en su lugar. Para nosotros la forma de poner las cosas en su lugar es justamente el billetaje electrónico. Esa es la gran realidad. Yo qué te quiero decir, si vemos que la tarifa o no existen condiciones de sostener un sistema de servicio en donde lastimosamente la irregularidad, la mentira, la rentabilidad marginal muchas veces sobre la base del incumplimiento es producto de una tarifa que no se compensa con la realidad, evidentemente hay que buscar los mecanismos de manera progresiva para buscar realmente los puntos de equilibrio. Entonces, creo que ese es el momento. Ya. Sería muy triste que mucha gente, incluso gente que salió del sistema porque realmente su tarifa no le acompañaba, no podía soportar una intervención y no había forma de defenderse. ¿Qué te quiero decir? El pasaje que tenemos muchas veces no acompaña las exigencias de niveles de servicio que la gente quiere. Pero es algo que hay que hablarlo y hay otros mecanismos, inclusive no precisamente subir el precio del pasaje, que pueden ayudar realmente a que esto se equilibre y que podamos por lo menos hacer esto un negocio relativamente digno, donde la gente sabe que está teniendo un servicio, una calidad de servicio de acuerdo al pasaje o a la tarifa que se está pagando. No sé si me entendés lo que te quiero decir.
Entiendo correctamente.
Yo sé que vos, no sé, Nancy, tu servicio es una porquería. ¿Y qué te puedo decir? No te puedo decir como pretender sacarme la nalga, la jeringa, como decir, no es problema, había tarjeta. No, no había tarjeta. No. El servicio es deficitario, Javier. No te discuto. Pero era el momento donde se podía saber realmente por qué el servicio es deficitario, ¿verdad? Esa es la gran realidad. Entonces, este es el momento, por eso yo te digo, hay mucha frustración en que esto no vaya bien. Nosotros vamos a seguir acompañando para que esto salga, pero evidentemente el gobierno tiene que poner su dosis de compromiso para que esto no se repita, para que esto vaya adelante y que realmente sea por lo menos diciendo una reivindicación para con todo el pueblo que fue tan lastimado.
Un gusto, Ignacio, hasta pronto.
Hasta pronto, Javier. Un placer.
Ignacio Gracias. Cárdenas, él es de UCETRAMA.